En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes al que nos esté escuchando desde casa, desde el trabajo o de camino a casa después de una larga semana. Sí, a ti que nos escuchas cada día, bienvenido un viernes más al Espejo de Alcalá en Mediodía COPE. Te saludamos desde el estudio un servidor, Javi Úbeda y Patricia de la Fuente.
Muy buenas, vamos comenzando el programa como siempre recogiendo lo que ha estado sucediendo en la diócesis de Alcalá de Henares. El viernes pasado fuimos testigos de la primera oración por el cuidado de la creación en nuestra diócesis, en la que además hubo presencia de nuestros hermanos ortodoxos.
Porque nosotros celebramos el Día de la Redención, celebramos el Viernes Santo, el Misterio Pascual, celebramos en el año litúrgico muchas fiestas, pero nos faltaba esta fiesta, el Día de la Creación, cuando Dios comenzó a plasmar la creación, cuando dijo Dios, hágase la luz. Oh, ¡qué alegría! ¿No? Este día tan bonito que nos ha regalado el Señor, pues la luz fue la primera criatura que hizo Dios. Gracias a la luz nos vemos, reconocemos pues la creación, la realidad, y vio Dios que todo era bueno, ¿no? Dedicar un día a agradecerle a Dios la creación, pues es muy, muy hermoso. Esto fue en el año...
Generalmente hablamos de la conservación de la naturaleza, y este es el término más extendido entre las personas de muy distinta orientación, pero para los creyentes la naturaleza no es solo naturaleza, es creación, y de hecho... si uno revisa algunos de los padres de la Iglesia que han escrito sobre esta cuestión, San Basilio, por ejemplo, San Agustín o Máximo el Confesor, ellos nunca hablan de naturaleza, como nosotros la entendemos, sino hablan de creación, ¿no? Porque para ellos la naturaleza es algo más que un entorno físico, ¿no? Es una realidad que muestra de alguna manera pues una imagen de Dios, del Creador, ¿no?
Acabamos de escuchar lo que contaron el obispo y el director del Secretariado para el Cuidado de la Creación, el catedrático Emilio Chubieco, en el encuentro del sábado en el contexto de la oración por el cuidado de la creación. Y el lunes tuvimos en Alcalá la procesión de regreso de la Virgen del Val, desde la ermita hasta el Magistral. Fue llevada a hombros por miembros de la brigada paracaidista, haciendo distintas paradas en las Carmelitas de afuera y en el Ayuntamiento. A lo largo de la procesión se rezó el rosario y se entonaron diferentes cantos en honor a la patrona de la ciudad complutense.
Finalizamos esta sección de noticias contándote que a principios de esta semana en la parroquia de Santa María la Mayor tuvo lugar un seminario de formación ofrecido por el sacerdote José Aurelio Jiménez acerca del método de iniciación cristiana para niños, ven, sígueme, que ya están utilizando algunas parroquias de nuestra diócesis. Es una propuesta de itinerario de catequesis distinto al convencional, de la que te iremos informando por aquí en el Espejo de Mediodía COPE en las próximas semanas. El próximo día 24 de septiembre será la fiesta de la Virgen de la Merced. Ella es patrona de las instituciones penitenciarias, de todo lo que tiene relación con la cárcel. Y para hablar pues de este día, pero también de la pastoral penitenciaria, sobre todo, tenemos con nosotros a don Luis Peláez, el ex párroco de Valdaracete y además nuevo delegado de la pastoral penitenciaria desde que se hizo público su nombramiento el día 7 de junio, día del Sagrado Corazón. Buenas tardes, Luis, y bienvenido al Espejo.
Pues buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos los oyentes, muchas gracias por invitarme. Paz y bien.
Bueno, Luis, queremos comenzar pues poniendo un poco en contexto a los oyentes de dónde se mueve la pastoral penitenciaria en nuestra diócesis, ¿no? Entonces, es verdad que el año pasado tuvimos a Moncho, pero bueno, él nos explicó un poquito, pero por retomar el tema, ¿en qué contexto se mueve la pastoral penitenciaria?
Pues la pastoral penitenciaria se mueve en nuestra diócesis en todo lo que tiene que ver en el ambiente con la cárcel y con lo que tiene que ver también la salida de la cárcel. En nuestra diócesis hay tres cárceles. Hay una de hombres en Alcalameco, hay otra de mujeres en Alcalameco y hay una cárcel mixta en Estremera. En Alcalameco, tanto hombres como mujeres, habrá entre las dos cárceles unos 1.000 internos. En Estremera habrá unos 1.200 internos. También es verdad que Alcalameco tiene una prisión militar, pero esa se atiende desde el arzobispado castrense. Alcalameco también cuenta con un CIS, que es un centro de integración social, que es un centro donde cumplen condena aquellos que ya han obtenido el tercer grado. Hay más o menos en toda nuestra diócesis pues unos 2.000, 2.200 presos. Y es verdad que se atienden a través de 5 capellanes y de unos cuantos voluntarios.
Cuando estuvimos preparando esta entrevista, surgió en algún momento la pregunta, ¿no?, de por qué la Iglesia se mete en la cárcel. Entonces, te lanzo esta pregunta ahora para que nos cuentes por qué la Iglesia se mete en la cárcel.
¿Por qué la Iglesia se mete en la cárcel? Porque nada de lo humano le es ajeno y porque no nos es a nosotros lícito desesperar de nadie. Y esto es de nadie. A mí me gustan recordar unas palabras que don Jesús Vidal, cuando fue administrador apostólico de nuestra diócesis, dijo ante los internos de Estremera, en el que yo estaba en ese acto como capellán de aquel centro. Y él dijo que la Iglesia en la cárcel lo que hace es lo siguiente: dar al interno la posibilidad de mirarse desde Cristo como le mira al Padre. Y eso me parece que es al final lo que hace la Iglesia en todos los lugares. Dar la posibilidad de mirar nuestras miserias, nuestras grandezas y nuestra dignidad como la mira el mismo Dios. Por eso se mete en la cárcel, porque donde hay personas está la salvación de Cristo. La sangre de Cristo salva a todos, a todos. Entonces, por eso la Iglesia quiere tener una presencia viva en la cárcel, porque solo ella es capaz de enseñar a los demás cuál es el camino del cielo, cuál es el camino de la plenitud.
¿Y cómo lo enseña la Iglesia a los internos, a los internos y a los que salen, ¿no?, que tiene que acompañar?
Pues como lo hace en todos los lugares, a través de 3 cosas. La primera, las celebraciones litúrgicas, a través de celebrar el misterio de Cristo vivo con los signos que Él nos ha querido dejar. La escucha de la palabra y la celebración de la Eucaristía o el perdón de los pecados. La escucha y el acompañamiento, que eso es una cuestión fundamental. Porque las personas privadas de libertad suelen, bajo muchas capas de orgullo muchas veces, sentirse despreciadas. La Iglesia enseña que Dios les ama y que la dignidad no la pierden nunca jamás. La segunda cosa que hace la Iglesia es enseñar. A través de la catequesis, a través del acompañamiento, a través del diálogo, de la conversación y de la escucha. Saber y ponerles en contacto de que Dios les ama y de que no son un error, de que no son fruto de la casualidad, sino que Dios les estima y la Iglesia también. Y lo tercero que hace es, pues, intentar ofrecer su generosidad, su cariño y su amor a través de la caridad, como lo hace a través de un montón de instituciones dentro y fuera de la cárcel. Para eso los voluntarios, los capellanes, todos los que están metidos en estas cuestiones de la pastoral penitenciaria, pues intentan ver sus necesidades, ya sean materiales, espirituales, físicas o de cualquier manera, e intentan en la medida de sus posibilidades pues suplirlas o cubrirlas.
Obviamente hay un contacto muy directo y estrecho con los internos. ¿Cómo es la relación con ellos y cómo acogen todo esto?
Hay un contacto muy directo y hay una relación de cariño, hay una relación de verdadera paternidad y de verdadera maternidad que tiene la Iglesia sobre ellos como tiene sobre cada uno de nosotros. Al final, lo que son los internos son personas. El delito está cometido y tendrán que pagarlo, y la justicia lleva sus cauces, pero el delito no es más grande que la persona. La dignidad humana está por encima de cualquier falta que se pueda haber cometido. Y también después la Iglesia siempre dice que el hombre es imagen de Dios. Sí que es verdad que nosotros lo que tratamos es de acompañar y de ayudar a la reinserción en la medida de las posibilidades, nunca perdiendo que su corazón está hecho igual que el nuestro. A mí siempre me viene a la cabeza una conversación que tuve con un interno que ha salido ya a la calle. Venía a decirme que él empezó a vivir por el lado oscuro de la vida cuando de niño, no tendría 10 o 12 años, robaba las vueltas del pan a su madre. A mí esto me hizo caer en la cuenta que en San Agustín, en las Confesiones, también habla de que él empezó su lado oscuro de la vida comiendo y robando unas peras que no eran suyas. ¿Por qué ellos y no yo? Es un misterio que el Papa Francisco, que le gusta mucho visitar las cárceles y que cada vez que hace un viaje apostólico tiene algún encuentro con internos de alguna prisión, es una pregunta que se hace siempre al principio. ¿Por qué ellos y no yo? Y también es una pregunta que yo muchas veces me hago, porque escuchando sus historias, leyendo su vida, puedo ver que hay muchas circunstancias que no se justifican. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Pero que sí que es verdad que a lo mejor en esas circunstancias hubiéramos por debilidad hecho muchos lo mismo. Entonces, bueno, al final la Iglesia intenta escuchar, acoger y reconducir en la medida de sus posibilidades sus vidas para que ellos que tienen el mismo corazón que el nuestro encuentren a Dios, reorganicen su vida y puedan salir hacia adelante.
Has mencionado en estos últimos minutos el tema de la reinserción. No es una palabra que escuchamos mucho. ¿Qué hace falta para que haya una verdadera reinserción?
Lo que hace falta para que haya una verdadera reinserción, a mí me parece que son tres pilares fundamentales, y que la institución penitenciaria, los mismos modos en los que vive la cárcel y que propone la cárcel a los internos, tiene. La primera es el estudio. La primera es el estudio, tener una cabeza bien organizada, saber lo que significa nuestro propio corazón y no ser analfabetos afectivamente. El estudio es fundamental y por eso la cárcel propone, dentro de sus múltiples actividades, talleres de alfabetización para los que son analfabetos, porque todavía existen en España analfabetos, talleres de escuela para aquellos que no se han sacado el graduado escolar, para aquellos que no tienen el bachillerato, y después también la posibilidad, a través de la UNED, de la Universidad Nacional a Distancia, de poder sacar una carrera. Después, otro tema fundamental es el trabajo. La cárcel que yo más conozco es la de Estremera, y Estremera tiene una fábrica de Otis que hace piezas y componentes para ascensores. Y después también hay trabajos que tienen que ver con el propio funcionamiento de la cárcel, pues el mantenimiento, la limpieza, la pintura. El trabajo lo que hace es tener un objetivo en la vida, al final focalizar a la persona, tener un motivo por el cual levantarse, tener una esperanza y una ilusión que no le haga pasar el tiempo tirado en un patio como si fuera un desecho. Y el tercero, que a mí me parece que es el más fundamental, es la familia, tener a alguien que te apoye. Nosotros hemos sido creados en comunidad y estamos llamados a la comunidad. Las familias muchas veces se rompen cuando un interno entra dentro de prisión por las culpas y las acusaciones que tienen que ver con el delito. Y es normal. La Iglesia hace un gran papel en el acompañamiento, en la escucha y en la acogida de aquellos que tienen o que no tienen familia, pero para intentarles hacer vivir su condena lo más familiar, lo más amable y lo más agradable posible. Allí donde no hay una familia, la Iglesia intenta suplirlo a través de sus actividades, de su acogida y de su comprensión.
El tema de la comunidad, como dices, es muy importante. Hemos sido creados para, básicamente, o sea, vivimos en comunidad, somos seres sociales. Entonces, precisamente por eso, pues no podemos, incluso si no estamos dentro de la pastoral penitenciaria, tampoco podemos ser insensibles frente a este tema y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Cualquier cristiano, ¿cómo puede ayudar a esa reinserción?
Pues lo primero, yo creo que evidentemente es la oración. Tener dentro de nuestro corazón ese deseo, esa llamada de que todo progrese y todo tiene que llegar a todos, también a los últimos, también a los descartados. Y lo segundo, a mí me parece que es fundamental, la desestigmatización. Al final, el interno, el preso, siempre vive con un estigma, con una carga. Vive su cautiverio, por muy justo que sea, evidentemente, como una gran marca que debe de llevar de por vida. Nosotros debemos pensar que ya han pagado su condena. El juez, cuando les deja salir de prisión, es porque ya han cumplido su condena. Nosotros no somos quienes para volverles a echar una condena encima. Y volvemos a decir lo mismo, hay muchas circunstancias y muchas posibilidades por las que pudiéramos nosotros también acabar en la cárcel. A mí siempre me gusta también hablar en este sentido de una experiencia propia. Entré yo enfadado por una cuestión muy menor, seguro, en la cárcel un día. Y uno de los internos me dijo: tenga cuidado, padre, porque las puertas de esta casa están abiertas para todos y siempre. Pues al final nosotros debemos intentar mirar a los demás con la realidad que tienen, que es como hermanos nuestros y como hijos de Dios, como personas dignas. Hay que intentar desestigmatizar todo lo que tiene que ver con la cárcel, y las películas, las series y las canciones me parece a mí que nos han hecho mucho daño.
Me queda una cosita antes de despedirnos. ¿Cómo celebra la pastora el Día de la Merced?
En el Día de la Merced nosotros nos unimos a las iniciativas que tienen cada centro, porque en cada centro suele haber una celebración en la cual es el director, los funcionarios y el resto del personal de allí intentan hacer un día diferente, salir de la rutina, que siempre es muy positivo. Y otra de las cuestiones siempre que nosotros intentamos incentivar es tener una celebración en la que solemos invitar al obispo, a los vicarios o a alguien de representación, para que ellos se sientan significados, representados y acompañados en su dignidad un día tan importante como es el Día de la Merced, como es este día en el cual celebran su patrona, celebran que tienen una madre en la cual se pueden apoyar y nunca les defrauda.
Pues nada, desde aquí os felicitamos ya por adelantado el día a la pastoral penitenciaria, a todas las instituciones penitenciarias. Y nada, Luis, nuevo delegado de la pastoral penitenciaria, muchísimas gracias por este ratito, por explicarnos todo esto. Y realmente esperamos que podamos contar mucho más a nuestros oyentes en los próximos meses acerca de la pastoral.
Pues muchas gracias, Patricia, por dejarnos esta ventana para poder contar al mundo también cómo la Iglesia se hace presente entre los privados de libertad. Paz y bien.
Y algo que no ha salido en la entrevista, pero que también hace la pastoral penitenciaria en colaboración con la dirección de los centros penitenciarios de la diócesis de Alcalá, es una iniciativa a través de las clases de religión, organizando visitas a institutos. En estas visitas se presenta la presencia de la Iglesia en la cárcel y la acción de la pastoral penitenciaria. Habitualmente, estos encuentros sirven para la sensibilización de los alumnos sobre la cárcel, porque además de la presencia de los capellanes y de voluntarios diversos, pues hay presos que van a contar su propio testimonio. Entonces salen pues temas como las drogas, las bandas organizadas, pero también la maternidad de la Iglesia, ¿no? Entonces se juntan todas estas cosas en estas peculiares clases de religión. Estad atentos porque pues esta es una iniciativa muy hermosa que intentaremos daros a conocer más adelante en el programa del Espejo en Mediodía COPE.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Nuestro último invitado del programa en el día de hoy es don Alberto Raposo, nuestro vicario general. Buenas tardes, don Alberto.
Buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal estáis?
Muy bien y encantados de tenerte de nuevo con nosotros.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, el pasado día 17 fue la primera jornada sacerdotal del curso. Entonces, bueno, la edición pasada no tuvimos la oportunidad de hablar nunca de estas jornadas sacerdotales y nos gustaría que los oyentes conocieran un poco en qué consisten y qué significa para los sacerdotes poder tener un momento de comunidad.
Pues es verdad, esto es algo que normalmente no se comunica, pero es así, ¿no? El obispo siempre nos convoca un martes al mes. El tercer martes de cada mes tenemos una jornada sacerdotal donde normalmente es en el obispado y suele tener como dos dimensiones. Una es más formativa, una jornada puede ser más formativa, y luego en los tiempos fuertes suele haber retiros que vienen a dar sacerdotes, o en este caso, por ejemplo, este año viene un obispo, don Ginés, para dar el retiro de Adviento, y luego sacerdote de la diócesis, don Manuel Arostegui, que vendrá para dar el retiro de Cuaresma, ¿no? Entonces, depende del momento en el que estemos, o bien se hace una jornada de formación. Bueno, primero empezamos siempre rezando un ratito, la hora intermedia, exponemos al Santísimo, tomamos un refrigerio, un café, y luego ya tenemos la formación, y luego al final de esta formación suele haber unas preguntas, un poco un diálogo entre los sacerdotes y el ponente, y al final suele haber avisos varios de las delegaciones y un poco cuestiones prácticas de la vida diocesana que el obispo o bien los delegados de turno nos comunican al resto del presbiterio. Don Antonio ha decidido que en estos próximos, el año pasado y estos tres años que vienen, un poco dividir esa formación sacerdotal en las cuatro dimensiones que el documento Pastores Dabo Bobis, que ya hace de unos años y que nos dio el Papa Juan Pablo II, sobre la formación permanente de los sacerdotes, tendrían que tener, ¿no? Estas cuatro dimensiones son la dimensión humana, que fue la formación que recibimos el año pasado, la formación pastoral, que es la que hemos iniciado en este curso, y el concreto el martes pasado así lo hicimos, ¿no? Con la presentación del director de Acción Católica General del proyecto 440, acerca de una conversión pastoral que hemos de realizar todos en nuestros grupos, en nuestras parroquias, en nuestros caminos espirituales, cada uno el que tenga, ¿no? Y como digo, y el curso que viene tendremos bien la dimensión espiritual y la otra que falta, ¿no? Y la intelectual, ¿no? Entonces así cubrimos estas cuatro dimensiones que nos pide este documento, ¿no? Y vemos un poco la totalidad del ministerio y iluminamos, ¿no? Parte de nuestra tarea como sacerdotes, ¿no?
Pues don Alberto Raposo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy otra vez. Un placer.
Nada, un placer, cuando queráis. Un saludo.
Thank you. En su encíclica Spe Salvi, el Papa Benedicto nos ofrece el testimonio de Santa Josefina Baquita como un ejemplo de esperanza cristiana. La historia de Baquita es tremenda. Nació a finales del siglo XIX en Sudán y a los 9 años fue secuestrada por traficantes de esclavos. Hasta en 5 ocasiones fue vendida en los mercados de Sudán. Uno de sus compradores fue un general que tenía por costumbre azotarla todos los días hasta hacerla sangrar. Cuando Baquita murió, quienes reconocieron su cadáver contaron en él 144 cicatrices. Es conocido que el Papa Benedicto, cuando conoció este hecho, no pudo evitar emocionarse. Dijo que sus 144 cicatrices eran 144 voces que gritaban «Yo te perdono». Llamó a Baquita la Santa del Perdón. La historia de Baquita acabó bien. Su último comprador fue un cónsul italiano que la llevó a Venecia. Allí conoció a Jesucristo y a la fe cristiana. Fue bautizada y abrazó la vida religiosa. Sus hermanas de religión le preguntaban, «¿Qué harías si te encontraras con los que te maltrataron?». Baquita respondía, «Me pondría de rodillas y besaría sus manos, ya que sin ellos ahora no sería cristiana y religiosa». Ahora soy definitivamente amada, suceda lo que suceda. El gran amor de Jesús me espera, por eso mi vida es hermosa. La esperanza con mayúsculas la había redimido. ¿Y nosotros? ¿Nos dejamos intoxicar por el rencor o dejamos que la esperanza nos redima? Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, Obispo Complutense.
Hola Patricia y Javier, os mando esta pequeña reseña de lo que va a tener lugar el próximo sábado 21 de septiembre. Va a tener lugar el rito de envío de los catequistas, como cada año sucede al comienzo de curso. Este rito consiste en el envío de todas las personas, todos los catequistas que son los encargados de la transmisión de la fe por medio de la catequesis en nuestra diócesis. Es un modo de expresar que no actúan en nombre propio, sino en nombre de la Iglesia. Es un rito pues, que consta de 3 partes. Primero hay una acogida de parte de nuestro obispo en nombre del Señor. Luego los catequistas van a confesar la fe, donde manifiestan su compromiso y disponibilidad. Y a continuación tendrá lugar la bendición del obispo sobre cada uno de ellos. Es hermoso saber cómo para ser catequista no hay que ser un experto en teología ni tener un doctorado, pero sí que hay que tener una recta fe. Es un servicio al reino de Dios. Ellos además manifiestan de modo vivo su amor a Jesucristo. Necesitan ser enviados por el pastor de la Iglesia. Y es importante ser enviados con esa conciencia de que no actúan solos, sino que toda la Iglesia pone en sus manos estas almas para que ellos sean los transmisores de la fe que ayuden a la Iglesia a gestar nuevos cristianos. Aprovecho pues a invitar a todos los catequistas y sacerdotes de la diócesis pues, a acudir todos con nuestro obispo el próximo sábado a ser enviados. Un abrazo a todos.
Pues ya sabes, mañana envío de catequistas en el Palacio Arzobispal y en Las Bernardas. Y también queremos recordarte que desde el pasado día 18 se está oficiando misa en rito hispano-mozárabe en la ermita de Santa Lucía frente a la Magistral. Ya será todos los miércoles a las 7 de la tarde. Recuerda, ermita de Santa Lucía frente a la Magistral.
Y para octubre ya tenemos anunciado que tendremos el Rosario Misionero de Antorchas el sábado 6 a las 8 y media. Dará comienzo en la Plaza de Bernardas, como siempre, y será una buenísima ocasión para pedir por las necesidades de las misiones como preparación para el Domum de este año. Además, en octubre dará comienzo también la Escuela Diocesana de Liturgia. Toda la información está en la página de la Diócesis de Alcalá, obispadoalcalá.org.
Y se nos va acabando el tiempo, así que queremos concluir diciendo que el próximo 30 de septiembre terminará el plazo para inscribirse a la peregrinación diocesana de jóvenes, que será en Caravaca, Murcia, del 11 al 13 de octubre. Para inscribirse solo hay que ponerse en contacto con la Delegación Diocesana de Infancia y Juventud escribiendo al correo infanciajuventud@obispadoalcalá.org.
Y hemos llegado ya al final de este nuevo programa de El Espejo de la Diócesis de Alcalá. No te olvides de volver a sintonizar la 92.0 FM a la 1:33 el próximo viernes. Allí estaremos para contarte más actualidad. Te mandamos un fuerte abrazo y te dejamos en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.